COPE Baleares.
Estar informado.
El precio del alquiler en Baleares se ha situado en el mes de junio en 18,9 euros por el metro cuadrado. Para que te hagas una idea, alquilar en las islas un piso de 80 metros cuadrados cuesta hoy casi 1.500 euros al mes, Daniel Santos.
Este fue uno de los principales motivos de la manifestación de ayer junto a la masificación turística, porque no hay que olvidarse que no son temas que van de la mano. Y es que el archipiélago balear se ha situado como la segunda comunidad autónoma con el precio más alto, solo por detrás de la Comunidad de Madrid, que supera los 1.500 euros de media. La media nacional apenas supera los 1.000 euros, 1.012 para ser exactos. Por eso hemos hablado con José Miguel Artieda, presidente del colegio y la asociación API Baleares, que nos explica la principal medida que ayudará a paliar la situación.
Es complicado, ¿no? Lo que sí que actualmente está encima de la mesa, el proyecto del plan de alquiler seguro, que esto permitirá a esos propietarios que tienen pisos vacíos, pues darles seguridad y ponerlos al mercado, ¿no? Y los inquilinos, pues tendrán un precio, digamos, bonificado por el gobierno, ¿no? Esto es una medida que ya se va a implantar en breve.
Una nueva ley que, junto a la colaboración público-privada, pretende volver a hacer la vivienda accesible para los mallorquines, aunque asegura que queda bastante por hacer para que los jóvenes de nuestras islas puedan volver a acceder a una vivienda, como por ejemplo sucede en Berlín.
Tuviéramos, como pasa en Berlín, por ejemplo, un parquet de vivienda protegida con peso, no reduciéndolo a un 5%, sino que supere el 20%, pues ahí sí que se podría manejar un poco precios del mercado. Hasta que no lleguemos a este punto, jóvenes, los residentes lo tienen y lo van a tener bastante complicado. Es decir, falta vivienda de protección oficial, vivienda de precio limitado destinada al residente.
Además, destaca que es primordial acabar con la oferta clandestina de alquileres vacacionales, algo que seguro que beneficiará al alquiler tradicional.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Alejandro Clemente. La presidenta del Gobierno Balear, Marga Proens, ha vuelto a reclamar que en el reparto de menores inmigrantes no acompañados se tenga en cuenta la excepcionalidad de las islas, que ya tiene sus servicios de acogida saturados. Proens ha criticado que desde el Gobierno central solo se contempla la saturación de los centros en Canarias, Ceuta y Melilla. Ha sostenido que a Baleares han llegado en lo que va de año 2.100 inmigrantes irregulares, un 150% más que el año pasado, y que la sobreocupación de los centros para menores no acompañados se sitúa en el 650%. Proens dice que Baleares ya está siendo solidaria y el gobierno debe tenerlo en cuenta.
La errática política internacional y la equivocada política internacional de Pedro Sánchez del Gobierno de España en relación a Argelia ha hecho que las Islas Baleares sean una comunidad donde ya se ha consolidado una ruta migratoria propia y la comunidad más perjudicada, como digo, por estas relaciones internacionales de Pedro Sánchez con Argelia. Así que nosotros vamos a seguir pidiendo que no se nos imponga absolutamente nada, que se tenga en cuenta que las Islas Baleares ya somos solidarios de por sí, que estamos recibiendo, como digo, la mayor oleada de inmigración irregular de la historia.
Y la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos SMAP de Palma realiza las tareas del control de hora con un visual car. Todo ello para comprobar si los coches aparcados en zona hora de la ciudad tienen permiso para estacionar correctamente. El visual car es un vehículo dotado de 4 cámaras con infrarrojos para leer matrículas en la vía pública. Fernando García.
Esta cámara puede realizar un reconocimiento de imagen que puede llegar a leer alrededor de un 95% de las matrículas de la zona hora, incluso con ausencia de luz. Se trata de un sistema implantado con éxito también en ciudades como Bilbao, Valladolid, Vigo o Madrid. La gerente del SMAP, Lidia Pérez, ha explicado en COPE los detalles de cómo funciona este vehículo y en la ciudad hay actualmente 6.
Son 6 vehículos eléctricos que lo que hacen es ayudar al controlador a vigilar, pues eso, que tengan los tickets, los coches aparcados en la zona azul, o si hay algún coche mal aparcado en carga y descarga, o no tiene el ticket, o le ha caducado el ticket. Y lo que hace el vehículo es que tiene 2 cámaras y va pasando por las calles a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora y va registrando las matrículas.
Un sistema que lleva en funcionamiento poco tiempo y que va de la mano del cambio de los parquímetros que ahora conectan con el vehículo de forma directa al pagar. Asegura Pérez que se trata de un coche de apoyo para los operarios y que estos no tengan que recorrer toda la ciudad.
Lo que hemos hecho es un avance, digamos, digitalizando la empresa, buscando las nuevas tecnologías para que nos ayuden a que ahora el controlador no es él solo que está pues yendo por todas las calles vigilando vehículo por vehículo. Es una ayuda que facilita el trabajo al controlador de la hora.
Aún así, explica Pérez que no se espera, al menos de momento, que se amplíe la flota de vehículos que hacen este control.
Creemos que con estos 6 vehículos que tenemos ahora mismo en funcionamiento no es suficiente para controlar tanto la zona de hora que tenemos en estos momentos como la posible ampliación que vamos a poner en marcha ahora a final de año, que se va a hacer una ampliación de la hora bastante importante. En 3 fases, pero empezaremos en septiembre a hacer una implantación.
Una ampliación de la zona ahora que, dice Pérez, se producirá por fases e incrementará las diferentes plazas que hay en la ciudad. Los vehículos están preparados para operar también en estas zonas.
Sí, está previsto en el plan de movilidad urbana sostenible una ampliación de la hora. Ahora mismo tenemos unas 12.000 plazas en zona hora y se ampliará en las 12.000 plazas más. Y nosotros con estos vehículos ya se compraron pensando en la posible ampliación de la hora que está prevista desde el plan de movilidad que está aprobado del año 2022.
Y estamos a mitad de verano y queda menos de un mes para el inicio de la vendimia, que comenzará aproximadamente el 16 de agosto. Un comienzo que este año se ha retrasado en comparación al año pasado, que comenzó el día 9.
Esto se debe a que no está haciendo tanto calor como otros veranos, algo que de hecho es positivo para la uva. Pero ¿por qué es bueno retrasar la vendimia? Nos lo explica Ramón Servais, director de las bodegas Masia Badle.
Y cuanto más retrasemos mejor, porque la uva significa que la uva no ha sufrido tanto. Yo alguna vez te he explicado que históricamente en Mallorca siempre se empezaba a vendimiar el día de San Mateo, y ese era el día que empezaba la vendimia, todo el mundo. Hiciera calor o lloviera, el 21 todos nos íbamos a vendimiar. Esto ha cambiado mucho. Ahora ya en el mes de agosto hay gente que vendimia ya.
Pero este año hay otro problema más grave y que está asociado a esta masificación de la que hablábamos antes. No hay trabajadores suficientes. Servais nos detalla los problemas.
Complicado, complicado. Esto es un tema. A ver, si cualquier sector con el que hablas te explica los problemas que tiene para encontrar gente, imagínate en el campo, que es el doble de difícil. Es verdad que hoy en día una gran parte de la vendimia, ya sea máquina, ya... Yo creo que ya los kilos que se cogen la máquina ya superan los kilos que se cogen manualmente, pero todavía hay una parte del viñedo y una parte de tipo de uva que necesita ser vendimiada a mano, y para esta gente tenemos realmente problemas.
Servais argumenta que ahora es más complicado que la gente quiera vendimiar, en especial los jóvenes, que cada vez rechazan más las tareas que demanda el campo.
Y las 2:56, la Consejería de Agricultura ha hecho una valoración de los acuerdos de la Política Agraria Común, de la PAC, en este caso ya no solo de Baleares, sino también más en concreto de la isla de Menorca. El conseller Joan Simonet ha explicado que la negociación se realizó el año pasado con el fin de que las ayudas llegasen correctamente este año, y así ha sido. Simonet asegura que es la primera vez que se ha reconocido a Baleares como región insular, algo que provocaba el aumento de dinero que iban a recibir los trabajadores en forma de ayuda.
És el primer pic que la PAC ens reconeix com una regió insular a les Balears, amb una única regió, i això implicava que el valor dels drets que cobren els diferents pagesos aniria pujant amb una convergència anualment els pròxims anys. Aquí tenim els primers resultats, i també hi havia coses particulars, com les ajudes, en el cas de Menorca, especialment, que era el bacó de llet, que també se feien una normativa especial, més ben dotada i amb més avantatges per al nostre sector.
Un incremento de las ayudas y del dinero que recibe el sector, en este caso en Menorca, de casi más de 1,5 millones de euros.
Hem passat de l'anterior període a cobrar de forma anual 4.840.000 euros de forma anual durant els darrers 5-6 anys, a passar a cobrar a Menorca, els pagesos, 6 milions i mig d'euros, 6.490.000 per ser més exactes. Això és una pujada, només amb aquest concepte d'ajudes, després n'hi ha d'altres que després si un cas en xerrarem, d'una pujada del 34,07%, que això pensam que és un impacte evident damunt les explotacions agràries de Menorca.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.